Es una pena, ¿verdad?
¿Qué es una pena, Don?
Tener tanto hielo y ni una fiesta. Debe ser porque el karaoke más cercano está a miles de kilómetros de aquí.
O porque no hay absolutamente nada en miles de kilómetros a la redonda.
También. ¿Para qué queremos fiestas teniendo a Big Man?
¡Dato! La sangre de las arañas es transparente. Soy Big Man y acabáis de entrar si permiso os dan en el mundo de Big Man.
El mundo de Big Man.
¿Dónde está el mandamás?
No lo sé. Debería estar aquí. Se ha vuelto a olvidar la llave. Típico de Big Man.
¡Una cobra!
No, no era Big Man.
¿Estabais buscándome?
¡Sí, Big Man! ¡Sí, Big Man! ¡Sí, Big Man!
Bueno, ¿qué hacéis de brazos cruzados? Hay que inventar inventos, descubrir descubrimientos, sorprendernos con sorpresas.
Esta es una pregunta con sabor a mar. Bien.
Es amo pidiendo una receta de sushi.
Lester, te diré que las orcas prefieren comer pingüinos.
¿Pingüinos?
¿No has oído?
No.
Jaime López, de 17 años, pregunta: querido Big Man, ¿cómo es posible que un barco de hierro flote y un clavo se hunda?
Provocadora pregunta, Jaime. Para que algo flote, tiene que ser menos denso que la materia en la que flota.
Densidad. La masa por unidad de volumen de una sustancia en condiciones normales o específicas de presión y temperatura.
Densidad. Es muy fácil. Voy a explicaros lo que ha dicho el profesor. Aquí tengo una cubeta con malvaviscos que he comprimido y una cubeta de agua. Aunque ambos ocupen el mismo espacio, veremos que uno pesa más que el otro.
Entiendo. El que pesa más es más denso.
Justamente. Y como sabemos que para que algo flote debe ser menos denso que la materia en la que flota, es de suponer que si metemos un malvavisco en la cubeta de agua,
¡flotará!
¡Absolutamente! Ahora hagamos lo mismo con los clavos. La cubeta de clavos y la cubeta de agua ocupan el mismo espacio, pero esta vez los clavos son más densos, así que el clavo se hundirá.
Me parece todo estupendo, Big Mac. Pero en la carta no te preguntaban por qué flota un malvavisco y se hunde un clavo. Te preguntaban por qué flota un barco de metal.
Lester, has dado justo en el clavo y yo soy de esos de los que se mojan. Este tanque está lleno hasta los topes de agua. Y voy a meterme ahí para mostraros el próximo apasionante capítulo de...
¿Por qué flota un barco de acero?
Para entenderlo, tenéis que entender el desplazamiento. ¡Allá vamos! ¿Veis todo ese agua que se ha derramado? He sido yo quien la ha desplazado o empujado.
¡Sí, desplazamiento! Él la desplaza de acá para allá. Pero al final, ¿quién es el pringado que tiene que pasar la fregona?
Y esto es lo más asombroso. Si recogierais todo el agua que se ha derramado al introducirme en el tanque y pudierais pesarla, pesaría exactamente lo mismo que yo. ¿Lo veis? Bien, vale. Sabéis lo que es densidad, sabéis lo que es desplazamiento. Ahora lo juntamos todo. Supongamos que esto que veis aquí es un tipo de agua que no es acuosa. Sí, saco el barco, queda un agujero en el agua. Luego el barco que ha ocupado este espacio en el agua tiene que pesar lo mismo que el agua necesaria para rellenar este hueco. Si el barco pesa más, se hundirá. ¡Badabim! ¡Badabam! ¡Badabum! Y esto podéis hacerlo en casa. Solo necesitáis papel de aluminio y un fregadero o un balde lleno. Este papel está hecho con metal, igual que el buque. Ah, por cierto, ¿sabéis en qué se diferencia un barco de un buque? En su tamaño. Un barco cabe en un buque, pero un buque no cabe en un barco. ¡Bada barco! Este es mi barco bonito, ¿eh? Y flota. Ahora, haced una bola con vuestro barco de papel de aluminio. Aseguraos de que no queda nada de aire dentro. Es muy importante. Bien, esta bola pesa exactamente lo mismo que cuando era un barco, pero en su nueva forma empuja o desplaza menos agua. Dicho de otra forma, pesa más que el agua que desplaza y se hunde. Y eso, nuestro querido amigo Jaime López explica el por qué flota un barco de acero. Gracias por preguntar.
Y a continuación, potatas. No, patatas. El truco de hoy. ¡Hala! Atención, patateros. Esto va por vosotros.
El mundo de Big Man vuelve ahora mismo. Y ahora regresamos a el mundo de Big Man.
Espabilarse, a ponerse las pilas a tope. Aquí está, el emperador de las neuronas, el genio de la sapiencia, el gran maestro con quien tanto se aprende, el único, el genial Big Man.
Tú las lanzas, yo las rompo y me tiro el pegote.
¡No puedo soportarlo!
Una pregunta de Sabrina Mambo, una chica que es una gran amiga nuestra. Querido Big Man, ¿por qué el pájaro carpintero picotea?
Respuesta, el pájaro carpintero picotea para extraer pequeños insectos llamados gorgojos de la corteza del árbol o para construir su nido. También es una forma de enviar mensajes.
¿A quién?
A su corredor de apuestas.
¡Y no! Utiliza su pico para enviar mensajes a Big Man.
No, a otros pájaros carpinteros. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Querido Big Man, ¿qué provoca las olas?
¿El aburrimiento de los hinchas?
Creo que se refiere a las olas del océano. ¿Cuál es la causa?
El aburrimiento de los peces. ¡Es una broma! La causan los vientos, así como los terremotos y los corrimientos de arenas del lecho oceánico. Dato comprobado, casi todo el mundo se pone primero el calcetín izquierdo.
Esta es para ti. ¿Todos los leones machos tienen melena?
No, algunos machos no tienen melena.
Pregunta, querido Big Man, ¿cuál es el nombre de pila más común del mundo?
Nombre de pila más común del mundo es Mohamed.
Hola, Mohamed.
Y a propósito, unos 10 millones de personas en el mundo cumplen años el mismo día que tú.
Querido Big Man, ¿el pingüino tiene una vida amorosa?
Ah, muy interesante. Los pingüinos machos cortejan a las hembras regalándoles pequeñas piedras. Si la hembra las acepta, significa que la ha conseguido.
Ahora entiendo que despreciara las flores.
Sí, Don, tenías que haber llevado piedras.
¿Sabes cuánto piden por una docena?
Te quedaste de piedra, ¿eh?
Dato comprobado. Una cucaracha pasa más tiempo acicalándose que un gato.
Querido Big Man, ¿cuál es?
¡Espera! He oído un trueno en la distancia.
¿Esa maraña de pelo acabará con él?
Todo está preparado para el desafío de Big Man.
Todos los experimentos deberán ser supervisados por un adulto. No olvidéis tomar las medidas de seguridad adecuadas. Seguid las instrucciones al pie de la letra sin hacer improvisaciones.
¡Ay, Lester, mi ratoncillo! ¿Qué pensarías si te dijera que puedo atravesar con esta paja una patata cruda?
Diría seguro.
Un momento. ¿No dirías eso? ¡Es imposible, Big Man! ¡Estás de los nervios, Big Man! ¡Te falta riego en el cerebro, Big Man! ¿Y cosas de ese estilo?
Bueno, sí, pero es que me he llevado demasiados chascos con tus desafíos. Si tú dices que sí, es que sí.
pero atravesar con esta endeble pajita una patata como esta, dura como una roca, ¿no te parece imposible?
Adelante, sorpréndeme.
Está bien, vamos allá. Ya está.
¡Guau! ¿Cómo lo has hecho?
Una paja es un cilindro, un tubo. Y el cilindro es una de las formas más potentes que existen. Imagínate una mesa con una sola pata. No tardaría en caer, ¿verdad? Igual que una mesa con dos patas. Mirad, comprobadlo. Una mesa con tres patas o más es mucho más estable. Por eso, casi todas las mesas tienen como mínimo cuatro patas. Cuantas más patas tengan, más difícil será volcarlas y mayor peso podrán aguantar. Esto es lo que yo llamo una mesa estable. Pensad en el cilindro como en una mesa con infinidad de patas y entenderéis por qué es tan fuerte. Atentos, bien. Parece increíble, pero esta hoja de papel aguanta el peso de un ladrillo. La vamos a enrollar formando un cilindro. Bien, le ponemos un poco de papel celo y no os lo perdáis. Así que no intentéis construir una casa así porque solo es fuerte de arriba hacia abajo. Si le dais un manotazo en el costado...
Y a continuación, nos elevaremos y viajaremos. Despegamos dentro de un momento, así que no os vayáis muy lejos. ¿Entendido?
El mundo de Big Man vuelve ahora mismo. Y ahora regresamos a el mundo de Big Man.
¡Big Man!
Hola, Josie. Estaba estudiando las peculiaridades del átomo.
¡Oh! ¿Era un átomo con electrones rizados o los electrones eran lisos?
En realidad eran mixtos. Dime, ¿qué me traes?
Oh, llegó esta mañana. ¿Ah? Es una pregunta que hace nuestro amigo Carlos para Big Man. ¿Por qué un avión se mantiene en vuelo?
Porque antes se echa la siesta. Bien, esta pregunta me hace levantar el vuelo, Carlos. Así que enhorabuena por preguntarla. Presta atención. Ah, mira, aquí dice que el primer vuelo en un avión con mandos y motor se realizó el 17 de diciembre de 1903. El piloto era Orville Wright y recorrió 36 metros. A ver, es la longitud de tres autobuses escolares. Orville hizo el trayecto en 12 segundos a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Construyó el aeroplano con su hermano Wilbur y lo probó en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Interesante libro. Ah, escucha esto. El avión con mayor envergadura de alas fue el Spruce Goose. Solo realizó un vuelo el 2 de noviembre de 1947. El Spruce Goose medía 97 metros y medio de punta a punta de ala. ¡Qué bárbaro! Supera la longitud de un campo de fútbol.
Ay, no lo dudo, Big Man, pero aún no has contestado la pregunta. ¿Por qué los aviones vuelan?
Muy sencillo. Un avión vuela porque tiene un motor. Señor, ¿por qué aquí el único que piensa soy yo?
Lo siento, Lester, pero esa respuesta no me vale. Mira, un avión vuela por la forma de sus alas.
¿Seguro que no es por el motor? Porque es lo que le proporciona energía.
Compruébalo tú misma.
¡Suban a bordo!
Este avión de juguete vuela siguiendo los mismos principios que un avión de verdad, excepto que tiene una goma en vez de un motor. Veamos si puede volar si le quitamos las alas.
Oh, ¡pobre avión!
¿Ves? Va deprisa, pero no puede volar. Sí, le ponemos las alas...
¡Arriba! ¡He dicho motor! Me refería a las alas. Un avión necesita alas para volar.
Es más, los aviones sin motor se llaman planeadores y los pilotos los han mantenido en vuelo hasta 24 horas utilizando las corrientes de aire como fuentes de energía. Y esos son sus motores.
¿Te va a pasar? parecer una pregunta absurda.
La única pregunta absurda es la que no se hace. Bien, no te cortes.
Bueno.
¿Vamos?
Venga. ¿Por qué las alas mantienen el avión en vuelo?
Es una gran pregunta. Eso se explica gracias a nuestra buena amiga la presión del aire que siempre procura mantenerse constante.
Siempre que dices eso, me quedo hecha un lío.
Bien, eso es tan solo una cuestión de equilibrio.
¿Equilibrio? Este es un trabajo perfecto para el hombre equilibrio.
¡Sí! ¡El hombre equilibrio! ¡Glorioso ser de nuestro planeta, cuya única misión es recordarnos que los seres humanos y la naturaleza deben mantener el equilibrio! ¡La naturaleza busca el equilibrio!
¿Eso es todo?
Siempre se lleva una decepción cuando aparezco, joven. ¿Por qué?
No me decepciona usted, hombre equilibrio, no. Lo único que lamento es que mi buen amigo y mentor Big Man nunca coincida con usted.
¡No me lo puedo creer!
Dígame, joven, ¿aún sigue teniendo ese pequeño avión?
Oh, sí, claro. ¿Cómo lo sabe?
Bueno, estaba yo en mi casa en Heroelandia viendo el programa. Sí, eso era antes. Bien. Le diré una cosa, olvídese del avión de juguete y deme una hoja de papel. Gracias. Bien, la presión del aire rodea la hoja de papel. Pero miren lo que pasa cuando deshago el equilibrio soplando. Con mis soplidos, la presión de este lado ha descendido respecto a la presión del otro lado. El papel se desvió hacia la zona con menor presión de aire. Cuando dejé de soplar, me mareé porque estaba un poco asfixiado, pero aparte de eso, la presión del aire en ambos lados recuperó su equilibrio y la hoja de papel volvió a su posición inicial.
Oh, entonces se elevó porque usted creó un desequilibrio.
¡Oh, Salum!
¡Salum! Bigman dice eso.
¡Oh, una mera coincidencia! ¡Una grotesca coincidencia, joven! Como ves, la presión alta tiende a desplazar objetos a zonas de baja presión hasta que se equilibran. Siempre intentan permanecer constantes, compensadas, como yo. Y ahora me voy. Tengo que equilibrar mi presupuesto.
¿Me he perdido algo?
¡Uy! ¡Ha venido el hombre equilibrio!
¿Así ha estado aquí el hombre equilibrio y ni me he enterado? ¡Oh, vaya!
¡Por favor!
Explicó lo de las altas y bajas presiones, pero sigo sin entender por qué un avión se mantiene arriba.
La respuesta, Yoshi, está en el soplo de las alas. La respuesta en el soplo de las alas. Un ala utiliza muy hábilmente la presión del aire. Mira esta sección del ala que ves en la parte superior. Yoshi.
Está curvada.
Ese es el secreto. El hecho de que el ala sea curva por arriba y plana por abajo afecta a la presión del aire.
¿Cómo?
Lo veremos en el pseudoscopio. Este es el avión en tierra. La presión del aire sobre el ala es la misma que la presión bajo el ala. Pero cuando empieza a avanzar ocurre algo muy interesante. Ampliaremos la imagen. Cuando el aire choca contra el frontal del ala, contra el borde, el aire se divide. La mitad pasa por encima del ala y la otra mitad por debajo. Pero como la parte superior del ala está curvada, el aire que pasa por arriba tiene que ir más rápido para unirse al que pasa por debajo del ala. Cuanto más deprisa recorre una superficie como este ala, menos presión ejerce sobre ella. El ala está atrapada entre la baja presión en la parte superior y la alta presión en la parte inferior. Y ya sabéis lo que pasa cuando algo está en medio de una presión alta y una presión baja.
¡Claro que sí! ¡Te empuja!
¡Exacto! En el caso de un avión, el empuje es hacia arriba y vuela. ¡Badabing! ¡Badaboom!
Y ahora que sabéis por qué vuela un avión, averiguad cuál ha sido el vuelo más veloz de la historia. Big Man os lo dirá dentro de un momento.
El avión más veloz del mundo es el SR-71, también llamado Pájaro Negro. ¡Ey! ¡Esa mole iba como un rayo! Llegó a superar los 3.529 kilómetros por hora. ¿Sabéis qué es tres veces la velocidad del sonido?
¡Ay! ¡Un golpe de humor de barrera de sonido! Y hablando de aviones, coloquen sus asientos en posición vertical y, por favor, abróchense los cinturones.
Sí, no olviden a bordo su equipaje de mano y vuelvan a vernos.
Y plieguen las mesas. El mundo de Big Man les desea feliz aterrizaje.
Herb, creo que voy a echarme a volar.
Los pingüinos no pueden volar, Don.
Sí, pero eso mismo decían también de los hombres.
Ah, muy bien, estás aprendiendo mucho con Big Man.
¿Big Man puede volar?
Bueno, está en el aire.